Novedades en la educación infantil madrileña.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Por primera vez, la Comunidad de Madrid regula el currículo de la etapa de 0 a 6 años en la región. A partir del próximo curso, los 250.000 niños de ese tramo que hay en Madrid tendrán conocimiento de las ciencias y también se iniciarán en lenguas extranjeras. Además, se les va a sumar una sesión diaria de 45 minutos para lectura y escritura y otra sobre matemáticas. Lo ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno. Ha dado más detalles el consejero de Educación, Enrique Osorio.
Hemos eliminado uno de los fines del currículo elaborado por el Ministerio y aprobado por el Gobierno de la Nación, que ponía como finalidad de esta etapa educativa contribuir al desarrollo sexual de los niños de 0 a 6 años. Sinceramente, pensamos que no es un fin determinante en esta etapa.
El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso celebra que el Tribunal Supremo haya admitido a trámite su recurso contra el currículo de bachillerato y también la suspensión de las cautelares que había pedido Comisiones Obreras para el decreto sobre la titulación en la ESO, entre otras cuestiones. La izquierda acusa a la presidenta madrileña de estar empeñada en una guerra educativa con el gobierno de Pedro Sánchez. Escuchamos a Carolina Alonso, portavoz de Unidas Podemos, Juan Lobato, PSOE, Mónica García, Más Madrid.
Ayuso sigue inmersa en una guerra judicial contra el gobierno de España y los sindicatos, como estrategia para no hablar de su modelo de educación en Madrid, que está fracasado.
Ya está bien de que el gobierno de Madrid se dedique todo el día a generar polémica, enfrentamientos, impugnaciones.
Confiamos en que la justicia garantice que en Madrid se tienen los mismos derechos que en el resto de comunidades autónomas y no se perjudica a los alumnos por el ansia de confrontación de Ayuso.
Otra guerra, la de Ucrania, sigue dejando su impacto en la economía de España. Según la OCDE, nuestro país va a crecer este año un 4,1% y la inflación se disparará al 8,1%. Hace un año era de un 3%. Previsiones más pesimistas, desde luego, que las del gobierno, que vuelve a pedir apoyos a la prórroga de su plan anticrisis hasta después del verano. El presidente Pedro Sánchez, que hoy ha comparecido en el Congreso de los Diputados, ha mostrado su confianza en que la Unión Europea apruebe en los próximos días el tope al precio del gas.
Y pronto, muy pronto, el Colegio de Comisarios de la Comisión abordará la notificación del mecanismo ibérico de la electricidad, es decir, el tope de los precios al gas que se usa para producir la electricidad, lo que supondrá una rebaja de entre un 15 y un 20% de los precios de la electricidad para las familias y las empresas de nuestro país.
Sánchez, que sigue compareciendo a esta hora en la Cámara Baja, también ha dado explicaciones sobre el giro del Ejecutivo acerca del Sahara y Marruecos.
España tiene un interés especial en la resolución de este conflicto y no cabe seguir gestionándolo como una espera indeterminada. Se trata de resolverlo, sobre todo en el contexto geopolítico actual.
Sus argumentos no han convencido a la oposición y tampoco a sus socios de Unidas Podemos. Escuchamos a la portavoz popular, a Cuca Gamarra, y al de Podemos, Pablo Echenique.
Le exigimos que vuelva al marco de Naciones Unidas que nunca debió abandonar. Esa es la neutralidad activa para ayudar a buscar un acuerdo que sea aceptado por todos.
Marruecos es la potencia invasora y el pueblo saharaui es el pueblo agredido, que lo que tenemos que hacer como país es defender la posición de la ONU, que es la libre determinación del pueblo saharaui.
Son noticias de este 8 de junio que tiene otros asuntos de actualidad. Los repasamos en titulares con la ayuda de Enrique López. Madrid, capital de la innovación y el emprendimiento con el South Summit.
Desde hoy hasta el viernes, el mayor evento de startups, es decir, de empresas emergentes en el sur de Europa, 200 inversores que suman 250.000 millones de dólares, se celebra en la nave de Villaverde y hasta allí se ha acercado el alcalde Martínez Almeida.
Que va a ser, sin lugar a dudas, la faceta más reconocible de la ciudad de Madrid, el talento, el emprendimiento y la meritocracia.
Tras varios días de denuncias de caos en los controles, hoy jornada más tranquila en Barajas.
Desde el sindicato policial SUB hablan de que siguen existiendo problemas puntuales y califican de insuficiente el anuncio del gobierno de que se incorporarán al aeropuerto de Barajas casi 190 agentes. Carlos Morales, portavoz.
Lo que no ha dicho el gobierno es que 50 de los que ya están destinados en la comisaría de Barajas se van a marchar en el próximo concurso general de méritos, por lo cual quedaría de nuevo una plantilla deficitaria dentro de la comisaría del aeropuerto de Barajas.
La subida del precio de la vivienda en máximos de 15 años.
En el primer trimestre de 2022, de media repuntó un 8,5%. En Madrid capital, solo 3 de cada 100 viviendas cuestan menos de 100.000 euros, como nos cuenta Francisco Iñareta de Idealista.com.
La explicación la encontramos fundamentalmente en el dinamismo económico y la baja tasa de paro de la ciudad, que provoca que los salarios sean más elevados y lo que empuja a que los precios por metro cuadrado sean notablemente más elevados que en otras zonas con peores datos económicos.
Y Hacienda, que investiga las cacerías del Rey.
La Agencia Tributaria investiga al Rey Emérito por las cacerías a las que fue invitado tras su abdicación en 2014. Le requiere justificar quién pagó los vuelos y los gastos derivados de las monterías a las que acudió. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, desconoce el alcance del requerimiento.
Sabéis que la Agencia Tributaria es independiente en el desarrollo de sus actividades. No puedo decir más nada ni tengo ninguna información.
Y completamos estos titulares con el del deporte, Laura Cabrera.
Y la frase del día que la ha pronunciado el presidente Ángel Torres, el presidente del Getafe, en el acto de presentación de las nuevas equipaciones. Le han preguntado si Gareth Bale puede jugar en el Getafe. Y esto ha contestado el máximo mandatario azulón.
¿Bale puede jugar en el Getafe el año que viene?
Alguien se lo puede tomar a broma, pero hará 45 o 50 minutos que hablo con su representante. Y no la han ofrecido. Y a partir de ahí pues consultaré con la dirección deportiva y con el entrenador y cualquier cosa es posible.
Cualquier cosa es posible, se lo están pensando. Lo que ya es claro es que Luka Modric va a estar un año más en el Real Madrid porque acaban de hacer oficial su renovación hasta el 2023. Además, el Real Madrid Baloncesto ya espera en la final por el título de la Liga ACB. Ayer ganó el tercer partido en Vitoria al Baskonia 77-86 con un rendido homenaje en el Buesa Arena a Pablo Lasso, que fue jugador del conjunto vitoriano durante 11 temporadas. El rival va a salir de la eliminatoria entre el Juventud y el Barcelona, que juega su tercer partido y que está con empate a uno. Y también hoy arranca el playoff de fútbol sala, ida de los cuartos de final a las 9:30, Jaén Intermovistar.
Onda Madrid, área de servicio público.
Nos ponemos al volante y miramos hacia las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar tráfico lento en la entrada a Madrid, en la A2, a la altura de Torrejón de Ardoz, pero en el resto de vías, aunque hay circulación en aumento, afortunadamente sin retenciones. Precauciones, eso sí, por obras de mejora en la salida de Madrid, en la A1, a la altura del Vellón. En el resto de vías, situación tranquila.
Y accedemos a las calles de la capital en conexión con el gabinete de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo se circula a esta hora, Inmaculada Landeras? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues de nuevo tenemos que hablar de la retención que se está originando, ya es fuerte, en el acceso principal de la carretera de Colmenar. Ya desde el nudo de Colmenar el tráfico está muy concentrado. Hay mucho movimiento hoy en estas salidas de las universidades. Tenemos que destacar dentro de la capital también puntos con obras que deben tener muy en cuenta, sobre todo la Gran Vía, la bajada por Gran Vía Alcalá. Están trabajando con maquinaria pesada en la confluencia con el Paseo del Prado. Son muchas las calles que tienen obras en estos días. Está la operación asfalto en 44 calles en diferentes distritos. Ténganlo muy en cuenta. Sobre todo vamos a destacar las que realizan en la Avenida de los Poblados a la altura de Eugenia de Montijo. Importante para los conductores de Carabanchel que van o vienen de la M40. En la M30 teníamos un incidente que ya ha pasado, así que pueden tomarla todavía con toda tranquilidad. Crece algo más la intensidad por el lado de la Casa de Campo, sentido sur.
El tiempo.
Mucho movimiento en las calles de la capital y aquí a través de la ventana también vemos mucho movimiento en los árboles porque está soplando aire, pero yo no sé, Antonio López, si refresca algo o no.
Sí, sí, es aire fresco de componente norte que está atenuando un poco el calor, por ejemplo, que tuvimos ayer. Ayer llegamos a máximas de 33 grados, hoy a lo sumo llegaremos a los 30 por el viento y por las nubes, que también sirven de efecto sombrilla, de filtro. A esta hora tenemos 25 grados, una temperatura bastante suave por esas nubes y por el viento del norte, y a pesar de que hemos tenido una noche tropical en la que los termómetros, al menos en Madrid, en el centro de Madrid, no han bajado de los 21 grados.
Pero esta noche tropical ya es para que nos vayamos preparando para lo que nos viene, ¿no?
Efectivamente, sí, porque ya a partir de mañana se marchan las nubes, el viento del norte, calienta el sol y así progresivamente irán subiendo las máximas. Mañana cerca de los 33, el viernes 35 y que era el fin de semana muy cerquita de los 40.
Gracias, Antonio. Luego daremos unos consejos para soportar mejor esas elevadas temperaturas. Ahora son las 2 y 10 minutos de la tarde. Patricia Fernández se ocupa de la producción de estas noticias de las 2 y Quique Viso del control de sonido.
Llega hasta donde tú quieras con la Complutense, la mayor universidad presencial de España y con la más completa oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 13 titulaciones internacionales, 159 másteres, 57 doctorados, más de 300 cursos de formación permanente.
Descubre la Complutense.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Cada tarde en Onda Madrid tienes una cita con Nieves Herrero en Madrid Directo y sus diferentes contenidos, donde tienen cabida las claves económicas del profesor Rodríguez Brown.
Estos matices de la ingeniería pues no me terminan de gustar, pero hombre, que bajen los impuestos, mírame a los ojos.
Lo último de la crónica negra y los sucesos.
El engaño es la técnica que utilizan estas mafias.
Historia de los rincones más curiosos de toda la Comunidad de Madrid.
Madrid es la cuarta ciudad del mundo que tiene este privilegio, así que es para estar muy orgulloso.
O los grandes estrenos de cine y series de la semana.
Cine americano.
El cine
es
de Marvel. Son películas que valen de media 200 millones de dólares.
No te olvides de 4 a 7 todas las tardes en Madrid Directo con Nieves Herrero.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La Comunidad de Madrid ha dado luz verde al decreto con los contenidos que se van a impartir en educación infantil desde el próximo curso. Es la primera vez que se regula esta etapa educativa que, recordemos, no es obligatoria. Nos vamos hasta la Real Casa de Correos para conocer cuáles son las novedades y los puntos principales de este decreto. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues se añade el conocimiento de las ciencias y el inicio en lenguas extranjeras en ese currículo para la educación de los niños de 0 a 6 años. También habrá formación musical, 45 minutos extra en matemáticas, lectura y escritura. Y además la Comunidad de Madrid ha decidido eliminar la finalidad del desarrollo sexual que se incluye en el decreto nacional. Enrique Osorio es el portavoz del Gobierno regional y consejero de Educación.
Incidimos en el conocimiento de las ciencias y el inicio de las lenguas extranjeras. Otro tema son esos 45 minutos dedicados a matemáticas, 45 minutos dedicados a lectura y escritura y también esos 45 minutos dedicados a formación musical. Y hemos eliminado uno de los fines del currículo elaborado por el Ministerio y aprobado por el Gobierno de la Nación, que ponía como finalidad de esta etapa educativa contribuir al desarrollo sexual de los niños de 0 a 6 años. Sinceramente, pensamos que no es un fin determinante en esta etapa.
Reconoce Osorio que este ha sido el currículum más fácil de elaborar, a pesar de ser el primero, todo lo contrario de lo que está ocurriendo con los de primaria, secundaria y bachillerato, que aún están en formato borrador, y ha añadido además ese recurso presentado por Madrid al currículo de bachillerato que ya ha admitido a trámite el Tribunal Supremo. Es un mero trámite, todavía queda tiempo para que se resuelva, algo menos para que se pronuncie el Tribunal sobre la suspensión cautelar del decreto que ha pedido la Comunidad de Madrid, pero el Gobierno de Ayuso no descarta otras acciones legales.
Y, por supuesto, estamos pendientes de otras posibles actuaciones para intentar que en septiembre nuestros alumnos tengan los libros más adecuados para estudiar.
El Ejecutivo de Madrid celebra también que el Tribunal Superior de Justicia haya decidido volver a activar el decreto que endurece los criterios para pasar de curso.
La izquierda regional acusa a Isabel Díaz Ayuso de empeñarse en una guerra judicial contra el Gobierno central y los sindicatos de la enseñanza. Solo Vox ha mostrado su respaldo a la presidenta madrileña tras conocerse esa decisión de la justicia de retirar las medidas cautelares contra el decreto educativo de la ESO. José Frutos.
Sí, la Consejería de Educación, al menos de momento, puede seguir aplicando su criterio de mayoría en el claustro de profesores para que los alumnos pasen o no de curso. Es el efecto de la retirada de las medidas cautelares ante el recurso de Comisiones Obreras. Mónica García de Más Madrid confía en que la decisión no anticipe una victoria judicial de Ayuso.
Confiamos en que la justicia garantice que en Madrid se tienen los mismos derechos que en el resto de comunidades autónomas y no se perjudica a los alumnos por el ansia de confrontación de Ayuso. Recordamos que Ayuso está sola en esta cruzada absurda.
El socialista Juan Lobato entiende que no es Ayuso quien necesitaba ese respiro en su batalla judicial contra la LOMLOE.
Quien necesita un respiro no es la Comunidad de Madrid, son los madrileños. Ya está bien de que el Gobierno de Madrid se dedique todo el día a generar polémica, enfrentamientos, impugnaciones.
Una estrategia del Gobierno regional para ocultar el fracaso de la gestión educativa, según dice Carolina Alonso de Unidas Podemos.
Ayuso sigue inmersa en una guerra judicial contra el Gobierno de España y los sindicatos, como estrategia para no hablar de su modelo de educación en Madrid, que está fracasado. Somos la región más rica y la que menos invierte.
Vox, en cambio, apoya las últimas iniciativas judiciales de Ayuso en materia de educación. Rocío Monasterio.
Que es muy importante que no se manipule a nuestros niños, es muy importante que los padres tengan libertad para elegir la educación de sus hijos y que no sean adoctrinados sin ideologías perversas y sobre todo poco científicas.
Y en ese sentido renovarán su reclamación de retirada de las leyes LGTBI.
Conflicto en la educación y también en la sanidad. El Colegio Oficial de Enfermería de Madrid está analizando el protocolo de actuación ante la ausencia de médicos de familia en los centros de salud que ha elaborado la Consejería de Sanidad y que deja en manos de las enfermeras la toma de decisiones para atender las distintas necesidades de la población dentro de sus competencias. La Sociedad Española de Médicos de Familia, por su parte, ha calificado ese protocolo de espanto y desfachatez. La portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha revelado que el Ejecutivo Autonómico ha accedido a una reunión para revisarlo.
Ante la chapuza de protocolo que pretende hundir un poquito más nuestra atención primaria, hemos conseguido sentar al Gobierno de Ayuso. Hemos forzado una reunión con un único objetivo, que es frenar el protocolo de la ausencia de médicos y médicas de los centros de salud y buscar alternativas que garanticen el servicio sanitario en Madrid durante los meses de verano. La atención que merecen los pacientes y, por supuesto, unas condiciones mínimas en las que trabajen los profesionales.
El Consejo de Gobierno también ha aprobado el proyecto de ley encaminado a crear una agencia regional de ciberseguridad para prevenir posibles ataques informáticos a la administración autonómica, en plena polémica por el caso Pegasus, pero también a la ciudadanía. Lo ha explicado el consejero de Digitalización, Carlos Izquierdo.
Primero, damos respuesta en ciberseguridad a toda la transformación digital creciente. Vamos a generar, yo creo, que una amplia confianza en el ciudadano. Vamos también, en tercer lugar, a proteger las infraestructuras, la información y los datos. Vamos a tener también por primera vez una visión centralizada. Vamos a incrementar notablemente la capacidad de ciberseguridad.
Seguimos en la Real Casa de Correos porque antes de reunirse con su ejecutivo, Isabel Díaz Ayuso ha mantenido un encuentro con la Comisaria Europea de Innovación, a la que ha explicado el plan que pondrá en marcha el Ejecutivo Autonómico para impulsar a las empresas emergentes. También se quiere, Begoña, favorecer su llegada a las zonas rurales de la región.
Sí, la Comunidad de Madrid va a crear una ventanilla única, ese Madrid Kilómetro Cero, donde quien quiera formar una startup pueda instalarse aquí en la región, pueda consultar información, contactos o agenda de eventos. Y además se va a favorecer la llegada de empresas a las zonas rurales.
Estos municipios tendrán espacios de coworking, programas formativos para emprendedores y el apoyo de la Comunidad de Madrid para que cada vez más nómadas digitales y proyectos quieran venir a vivir y a trabajar por toda nuestra comunidad. La creación de Madrid Kilómetro Cero, innovación y startups, un plan de acción para los próximos 3 años dedicado especialmente a la creación y consolidación de estos proyectos.
Esos 2 primeros municipios rurales en los que se instala este programa de empresas emergentes serán Coveña y Berzosa de Lozoya. Otros proyectos ya están en marcha, como el de la mochila universitaria, para que todos los estudiantes puedan formarse en habilidades de emprendimiento e innovación. La comisaria europea, María Gabriel, reconoce a la Comunidad de Madrid como una potente región innovadora.
Madrid es uno de los 5 mejores ecosistemas emprendedores y empresariales de Europa, con Londres, París, Berlín y Dublín.
La Comunidad de Madrid ha sido seleccionada por la Comisión Europea y el Comité Europeo de las Regiones para formar parte de la Acción Piloto para la Innovación Regional, una iniciativa conjunta de ambas instituciones para seleccionar las mejores prácticas regionales europeas a lo largo de los próximos 12 meses.
Precisamente Madrid es desde hoy hasta el próximo viernes capital de la innovación y el emprendimiento, acogiendo una nueva edición del South Summit, el mayor evento del sector en el sur de Europa, que además cumple 10 años. La nave de Villaverde reúne las últimas propuestas de empresas emergentes, a las que ya nos acerca Mar García.
Imaginen enviando una foto, acertar con la talla al comprar por internet.
Por supuesto, porque vas a poder saber cuál es tu talla exacta y así poder comprar directamente la talla correcta.
Aplicación que no solo sirve para comprar.
Ayudamos pues a profesionales como nutricionistas, entrenadores personales o médicos que quieran ofrecer sus servicios en remoto y a retailers que quieran ofrecer a sus clientes predicción de talla para así ahorrarse costes de devolución.
Hay más. La seguridad vial es la estrella protagonista en la nave, salvar raíles que salvan vidas a motoristas y ciclistas con experiencia piloto ya en La Rioja.
Está hecho con caucho reciclado de las ruedas de los automóviles, ¿no? En desuso. Como puedes observar, lleva unos rodillos que lo que hace cuando el accidentado golpea contra los mismos, lo reconduce por la carretera, y un muelle en la parte trasera que lo que hace es absorber la fuerza con la que el accidentado golpea.
O a partir de 70 euros, un casco urbano inteligente para bicis o patinetes.
Con las luces para poder indicar, ¿no?, los movimientos que se realizan en la ciudad de una manera más segura, ¿no? Poder contestar llamadas con un clic o ir escuchando música, y luego con un sistema SOS para que detecta las caídas y manda un mensaje a los contactos de emergencia.
Esto todo en la nave de Villaverde, 10 años para el South Summit, para una ciudad que, dice el alcalde Martínez Almeida, busca talento.
Que va a ser sin lugar a dudas la faceta más reconocible de la ciudad de Madrid, el talento, el emprendimiento y la meritocracia.
Una fiesta de emprendimiento que deja a la ciudad 20 millones de euros.
Noticias 14 horas, Elia Fernández.
2:23. El aeropuerto de Barajas está hoy más tranquilo tras unos días ajetreados con esas larguísimas colas en el control de pasaportes. Tras las quejas de las aerolíneas y también de la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio del Interior ha aprobado ese refuerzo de unos 500 policías. Unos 200 de ellos irán destinados a Barajas, con lo que el total de efectivos este mes llegará a los 600. Ángel García.
La falta de policías y el Brexit, que obliga a los británicos a pasar el control de pasaportes, están detrás de los problemas de colas y esperas que, según Iberia, han causado desde marzo la pérdida de 15.000 conexiones. Pero hoy la imagen de Barajas es mucho más tranquila que las de días atrás.
La verdad, ha sido muy rápido y muy tranquilo para nosotros, ¿no?
No, excelente todo hasta el momento.
Habían como 5 o 6 cubículos ahí donde salimos rápidos.
Esto no quita para que el presidente de la patronal madrileña, Miguel Garrido, pida al gobierno que reconozca que hay un problema que tiene que solucionar.
Es un problema que afecta gravemente a la imagen de calidad de la oferta turística española y madrileña y que tenemos que solucionarlo. Pero claro, si nos negamos a reconocer que hay un problema, claro, es difícil que tomemos las medidas para solucionarlo, que es lo importante. A mí lo que me satisface es ver que hoy parece que el tema está mejor.
Petición y preocupación que comparte Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de hoteles y alojamientos turísticos.
No podemos lastrar la recuperación turística por no tener efectivos y por no tener la tarea hecha. Veníamos advirtiendo que el tema del Brexit podía suponer este tipo de problemas en los aeropuertos.
El ministerio va a reforzar con casi 200 policías barajas, una cifra que Carlos Morales, del Sindicato Unificado de Policía, considera insuficiente.
Lo que no ha dicho el gobierno es que 50 de los que ya están destinados en la comisaría de Barajas se van a marchar en el próximo concurso general de méritos, por lo cual quedaría de nuevo una plantilla deficitaria.
El gobierno niega el caos e insiste en que solo hay problemas puntuales, problemas similares a los que también están sufriendo aeropuertos europeos como Londres, Ámsterdam o Bruselas.
Para el portavoz de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, ese aumento de efectivos demuestra que efectivamente había un problema en Barajas.
Hemos leído con agrado hoy, ¿no?, que van a reforzar con 500 policías los aeropuertos. Luego digo yo que si los refuerzan serán porque se han dado cuenta de que faltaban, ¿no? Así que, en fin, ¿no?, si nosotros no queremos confrontar, nosotros queremos simplemente que esas gestiones administrativas en los aeropuertos españoles y en Madrid en concreto se resuelvan a la mayor rapidez.
Del transporte aéreo al de carretera, de nuevo con los problemas en la A1. El consejero de Transportes y el secretario general del Partido Popular de Madrid se han reunido esta mañana con alcaldes de la zona norte y han visitado uno de los puntos de esa vía que más atascos sufre a diario, Raquel Ruiz.
Lo han hecho para exigir al Gobierno de la Nación el desdoblamiento de la vía, un proyecto paralizado, según denuncia el consejero de Transportes, David Pérez, por las preferencias de Sánchez.
En Cataluña invierten 4 y además sí las ejecutan, más allá de los dineros que les dan, como digo, para embajadas catalanas y otras cuestiones. Y no hay derecho a que algo tan importante como la movilidad esté estrangulada por esta discriminación política de un gobierno que no gobierna para todos, sino que gobierna contra los madrileños.
Los populares quieren ahora conocer la postura del Partido Socialista aquí en Madrid. Presentarán una iniciativa en la Asamblea instando al gobierno a llevar a cabo el proyecto y mociones en todos los municipios afectados. Alfonso Serrano es el secretario general.
Y queremos que se retraten y que digan si realmente están por defender los intereses de sus vecinos, por defender los intereses de los madrileños, o están para justificar y ser mamporreros de las constantes agresiones que nos hace el gobierno del Partido Socialista y Podemos a los madrileños.
Entre esos municipios afectados, por ejemplo, Alcobendas, pero también Braojos, a 80 kilómetros de Madrid, Ricardo Moreno es su alcalde.
Ni aún así, viniendo en los autobuses directos, llegamos a una hora prudente. O hay que madrugar muy mucho, o hay que esperar que pase la entrada y entrar a partir de las 10, 11 de la mañana.
Y municipios no solo situados en el eje de la carretera de Burgos. Jesús Moreno es el alcalde de Tres Cantos.
Y el Carril Bilbao pues va a mejorar toda la comunicación de los vecinos, de los madrileños que vienen a Madrid a trabajar, o a los municipios como Tres Cantos, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes.
La solución que propone el Partido Popular pasaría por desdoblar la carretera y la construcción de un carril Busbau a la altura del circuito del Jarama, donde comienza la zona más conflictiva.
También hay quejas en la zona sur de la región. El alcalde de Parla reclama más inversión en movilidad y transporte en una ciudad que dice no está conectada con nadie y que ha sido injustamente tratada por la Comunidad de Madrid. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Jurado ha aprovechado su intervención en la Comisión sobre Seguridad Vial del Congreso de los Diputados para exponer la situación real de la ciudad, que ha crecido en población, pero no así en infraestructuras. Ha recalcado que únicamente tienen cercanías, servicio que ha dicho también tiene que mejorar y que tendrá una segunda estación a cargo de los fondos europeos, pero sobre todo ha cargado contra la Comunidad de Madrid por su falta de inversión.
Es un dato. La Comunidad de Madrid, desde el año 1981, que se constituyó como comunidad autónoma, ha invertido la friolera de 0 euros en nuevas instalaciones para el transporte en la ciudad. Ni de transporte público ni de transporte privado. 0 euros. Ni una sola carretera nueva. Ni una sola inversión en nuevas infraestructuras para el transporte público. Absolutamente nada. Cuando yo esto lo he dicho en la Comunidad de Madrid, lo que me han dicho es que ya han comprado autobuses nuevos. Hombre, solo faltaba que fuéramos en adebas con asientos de madera. Ya solo faltaba esto.
El regidor ha insistido en que todo esto hace que los parleños sean los que más tardan en llegar a su puesto de trabajo, en torno a los 45 minutos de ida y otros tantos de vuelta, debido a que siempre hay caravana.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
El juez del caso de las mascarillas ha pedido al Ayuntamiento de Madrid que le haga llegar todas las ofertas sobre material sanitario que recibió el consistorio en las primeras semanas de la pandemia, para así poder compararlas con las que hicieron los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina. El magistrado accede así a la petición de Más Madrid. Su portavoz municipal, Rita Maestre, asegura que irán hasta el final.
Queremos saber si tuvo que ver el hecho de que esas dos personas vinieran de parte del primo de Almeida, y si es así, cuál es el grado de responsabilidad del alcalde, porque estamos hablando de una estafa de millones de euros y Almeida no puede hacer como si el asunto no fuera con él. Ya dijimos desde el principio que queríamos llegar hasta el final, para recuperar el dinero de los madrileños, y eso es lo que vamos a hacer, a seguir trabajando hasta el final.
El magistrado Adolfo Carretero, en cambio, ha rechazado de nuevo la imputación del primo de José Luis Martínez Almeida que pedían el Partido Socialista y el Grupo Mixto. El alcalde de la capital asegura que harán llegar al juez todas esas ofertas de material sanitario y hoy ha reconocido que le preocupa que Ciudadanos, su socio de gobierno, haya votado con la izquierda a favor del dictamen de las conclusiones de la comisión sobre el presunto espionaje a Isabel Díaz Ayuso. Pese a ello, José Luis Martínez Almeida insiste en que no peligra la coalición en Cibeles.
Será Ciudadanos quien tenga que explicar por qué vota con la izquierda y contra dos órganos independientes, pero a mí me parece que es una equivocación ese dictamen en términos generales, pero esto no tiene por qué afectar ni lugar a dudas a la estabilidad del gobierno. Los madrileños pueden estar tranquilos porque el alcalde está por encima de trifulcas partidistas y el alcalde está centrado únicamente en solucionar los problemas reales y verdaderos que tienen en su día a día.
Sin embargo, la portavoz socialista en el consistorio, Mar Espinar, sí está convencida de que el alcalde tiene problemas internos en su ejecutivo.
Hemos pasado de un alcalde con problemas internos en su partido político a un alcalde con problemas internos dentro de su gobierno. Lo cierto es que, lo vista como lo vista, Ciudadanos no da por válidas las explicaciones que ha dado el Partido Popular en la comisión de investigación sobre el presunto espionaje a Isabel Díaz Ayuso.
Seguimos en la capital. Los vecinos y comerciantes del Rastro reivindican otros atractivos en el entorno del histórico mercadillo madrileño y quieren que la zona tenga vida también de lunes a sábado a través de diversas iniciativas. Paloma Nolasco, ¿qué proponen los vecinos?
Muchas cosas, Elia. La primera, recordar con un monumento a Paco, un perro vagabundo cuyo nombre incluso se convirtió en la cabecera de un periódico de Madrid entonces.
Paco fue un perro que estuvo a finales del 19 y que era el primer influence de la historia. Porque Paco iba a los toros, Paco iba a la zarzuela, Paco estaba en los cafés y en las tertulias, era amigo de los escritores, de los intelectuales de la época y llegó a ser un personaje muy popular.
Manuel González, portavoz de los comerciantes no ambulantes del barrio, también quiere que el cascorro, la estatua, cascorro el barrio, de la lata, no solo los domingos con el bullicio del Rastro, sino todos los días de la semana. El programa ya está pensado.
Poner en valor el mercado y el barrio porque, tal como dice la normativa del Rastro, es patrimonio cultural del pueblo de Madrid. Entonces lo que queremos emprender es acciones teatrales, visitas guiadas, remover la restauración con la nueva cocina fusión.
Sus colegas, tiendas regentadas por coleccionistas y anticuarios, están conformes. Hace falta un impulso, dicen, que también comparten los vecinos.
Se está reactivando mucho el barrio alrededor, pero justo por toda la zona que es donde estamos todos los comerciantes, pues necesitamos un poco más de actividad.
Entre semana es muy relajado aún así, sigue viniendo gente pues que vive este negocio diario, coleccionistas, un poco de todo.
El barrio tiene mucho encanto verlo sin gente. También es verdad que hay comercios que están cerrados, que claro, no los puedes ver, pero es un barrio muy curioso.
José Fernández, concejal presidente de Distrito Centro, confirma que de momento ya hay presupuesto este año para el perro Paco, el resto poco a poco.
Los sábados del Rastro, que yo recomiendo a todos los madrileños que vayan a visitarlo, también en la Plaza Vara del Rey, que es donde va a ir una estatua también de camarón de la isla ya para el año que viene. Y en fin, yo creo que estamos trabajando con la asociación en muchos proyectos y entre ellos el que nos queda pendiente es el de mural de Cabestany, que espero conseguir poder llevarlo a cabo.
Propuestas sin fin para evitar que los domingos por la noche se apaguen las luces del barrio.
Y en Malasaña, casi un mes después de ser clausurada por la Comunidad de Madrid, vuelve a estar operativa la sauna que fue el foco de los primeros contagios de viruela del mono detectados en nuestra región, Eva Prat.
Después de 19 días de cierre, la Sauna Paraíso abre hoy de nuevo sus puertas, lo confirmaba la gerente Vanessa Herrero.
Gracias a la estrecha colaboración entre nuestro equipo y los responsables de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, Sauna Paraíso puede abrir hoy con todas las garantías sanitarias, con el ambiente de siempre y siendo referencia del ocio gay en Madrid. Hoy a las 2 volvemos a abrir.
Aseguran los responsables de la sauna que no ha habido sanción porque no han cometido ninguna irregularidad y que no han tenido que hacer cambios en las instalaciones para cumplir con unas medidas de seguridad que dicen siempre han respetado.
El protocolo lo tendrá que comunicar la Comunidad de Madrid. El establecimiento no tiene que hacer nada excepcional. Lo que sí que vamos a trabajar es en colaboración con Sanidad de la Comunidad de Madrid para informar a todos los clientes de las medidas que ellos pueden tomar ante este virus. Nos han proporcionado unos carteles para poder ponerlos en el local y que la gente pues tenga estas medidas. Pero vamos, no solo en este local, sino en todas partes.
Dice los trabajadores que se sienten también víctimas por el perjuicio económico que supuso el cierre el pasado 20 de mayo. Ahora esperan poder recuperarse con las fiestas del orgullo, aunque también tendrán que mantener precauciones.
Esperamos que todo funcione como siempre. Sí que nos han pedido eso, que si en algún momento visualizáramos algún tipo de síntoma, bueno, que no permitiéramos el acceso al establecimiento y que recomendáramos a esa persona acudir al médico.
Lamentan además la estigmatización que dicen ha sufrido el colectivo gay en algunos foros.
Nos vamos hasta Aranjuez. 12 familias de la localidad que habían pedido un colegio de educación especial para sus hijos lamentan, denuncian que les han dado plaza en un centro convencional en el que creen que sus chavales no van a tener los mismos servicios. Jaime Domínguez.
Los 12 niños estaban hasta ahora en centros ordinarios. Sin embargo, tanto sus padres como los profesionales con los que trabajan piensan que lo mejor para ellos sería acudir el próximo curso al Centro de Educación Especial Príncipe de Asturias de Aranjuez. La sorpresa llegó cuando les dijeron que no había plaza para ellos y que se tendrían que conformar con las nuevas aulas especiales habilitadas en un colegio ordinario. Silvia Inclán, una de las madres afectadas, señala que sus hijos se quedarán sin muchos de los servicios que necesitan.
En un colegio de educación especial tienen fisio, y aquí no hay. Tienen DUE, servicio de enfermería. Por ejemplo, mi hijo y más niños toman medicación y aquí no hay enfermera. Tienen logopeda. Debe de haber un logopeda, pero no se sabe si va a llegar. En el Príncipe de Asturias tienen un comedor donde trabaja la autonomía y nosotros vamos a tener que comer en las aulas.
Tanto la consejería como el colegio al que han sido asignados sus hijos les aseguran que harán todo lo posible porque los niños estén bien atendidos, pero los padres critican que no tienen ningún compromiso en firme.
Nuestra próxima parada está en Collado Villalba. Allí se ha presentado un estudio sobre la percepción de la seguridad que tienen los vecinos. Se compara la siniestralidad real de los barrios con esa sensación ciudadana. Este mecanismo guiará las futuras medidas del consistorio en seguridad ciudadana y se ha elaborado de manera conjunta con la Universidad a Distancia de Madrid. Nos da los detalles Toni Dacuña.
El estudio, elaborado por el profesor de la UDIMA, Abel González García, concluye que los vecinos de Collado Villalba tienen una percepción de inseguridad mayor de la que muestran los datos de delitos. Lo explica Mariola Vargas, alcaldesa de la localidad.
Se concluye que Collado Villalba no es una zona donde ocurran delitos violentos, pero sí que es verdad que la gente tiene una percepción de inseguridad alta relacionada con focos muy concretos del municipio y relacionada sobre todo con la poca presencia policial.
Se ha elaborado con más de un centenar de encuestas a comerciantes y más de 400 a ciudadanos, además de tener en cuenta actores clave en el municipio como los grupos políticos y las incidencias atendidas por la policía local entre 2016 y 2021.
¿Os acordáis que yo el otro día hablaba que el Gorronal era de los barrios de menor siniestralidad en delitos? Pues se corrobora y aparecen otros que llaman la atención, por ejemplo Villalba Pueblo, parece como el tercero.
Un estudio que llega una semana después de los datos de criminalidad del Ministerio de Interior que corresponden al primer trimestre de 2022. En él, Collado Villalba registró un incremento de infracciones penales del 25%.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Otro varapalo económico para las previsiones económicas del gobierno de Pedro Sánchez. La OCDE ha revisado a la baja sus expectativas para nuestro país, teniendo en cuenta el impacto de la guerra en Ucrania. Calcula que la economía española crecerá este año un 4,1% y que la inflación se disparará al 8,1%. Enrique López.
Es un nuevo jarro de agua fría, empeora en casi un punto y medio su anterior previsión de diciembre y es incluso más baja, dos décimas menos, que el pronóstico del gobierno del mes pasado. La OCDE estima un crecimiento de la economía española del 4,1% este año y del 2,2% el que viene. España es el país que más está tardando en recuperar los niveles previos a la pandemia. La alta inflación está dificultando esa recuperación. El organismo prevé que de media la inflación en España alcanzará el 8,1% este año y rozará el 5% que viene. Si nos fijamos en la media de los países de la OCDE, la previsión de crecimiento de las economías se sitúa en el 3% en 2022, con una inflación del 8,4%. Matías Cormann es secretario general de la Organización de Países Más Desarrollados.
Debido a la guerra, el crecimiento global será más bajo y la inflación más alta por más tiempo. Inversiones y consumo de los hogares se ven perjudicadas. Y la guerra ha empeorado los problemas con las cadenas de suministro, que ya comenzaron con la pandemia.
Todavía no hemos tenido la reacción del Gobierno a las previsiones de la OCDE, si hemos escuchado referirse a ellas al presidente de los empresarios madrileños, Miguel Garrido, en Telemadrid.
Yo creo que el problema que tenemos muchas veces es negar la realidad, porque es que eso no te permite tomar las medidas que se necesitan. Es necesaria una política fiscal de alivio para las familias, los autónomos y las empresas. Es evidente y además es un escándalo que el Estado esté recaudando más que nunca, mientras que los ciudadanos están empobreciendo más que nunca.
Otro de los problemas es el encarecimiento de la vivienda, que registra, Enrique, la mayor subida en 15 años.
Sí, en el primer trimestre de 2022 de media repuntó un 8,5%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, sobre todo la de nueva construcción, un 10%, 4 puntos más que a finales del año pasado. En la Comunidad de Madrid, la vivienda subió un poco menos que la media en España, un 7,5%. Y otro dato, en Madrid capital, solo 3 de cada 100 viviendas cuesta menos de 100.000 euros, como nos cuenta Francisco Iñareta, de Idealista.com.
La explicación la encontramos fundamentalmente en el dinamismo económico y la baja tasa de paro de la ciudad, que provoca que los salarios sean más elevados y lo que empuja a que los precios por metro cuadrado sean notablemente más elevados que en otras zonas con peores datos económicos.
Por comunidades donde más se encarecen las viviendas es en Cantabria, Canarias y Castilla-La Mancha, donde menos en Asturias, Aragón y Galicia.
La Unión Europea cuestiona por primera vez la estructura del mercado eléctrico por la crisis energética. La presidenta de la Comisión ha hecho un alegato ante el Parlamento Europeo a favor de la reforma del mercado, algo que lleva pidiendo España casi un año ante esta crisis agudizada por la invasión rusa de Ucrania. Corresponsal comunitaria, Concha Lozano.
Buenas tardes. La presidenta de la Comisión no ha dejado espacio para la duda. Ha defendido por primera vez una reforma del mercado de la electricidad, tal y como España ha pedido en numerosas ocasiones en Bruselas. Según ha explicado Ursula von der Leyen, el gas define todo el mercado, siendo la fuente de energía más cara, sin dejar espacio, por ejemplo, a las renovables que hay que empezar a promover. Según von der Leyen, este mercado se definió hace 20 años y ha quedado anticuado. El mercado ya no funciona así. Tenemos que cambiarlo y adaptarlo a la nueva realidad, con las renovables dominando el mercado. Esta es la tarea que la Comisión ha asumido ahora. Esto no es trivial, es una reforma enorme. Llevará su tiempo, pero tiene que estar bien pensada. Necesitamos avanzar y adaptar nuestro mercado de la electricidad a las condiciones actuales. Por otra parte, España y Portugal siguen esperando la autorización por parte de la Comisión a su propuesta conjunta de poner un precio tope al gas para rebajar la factura de la luz, reconociendo así la excepcionalidad ibérica por su escasa conexión eléctrica con el resto del continente.
Pedro Sánchez se apoyaba en esas declaraciones de Ursula von der Leyen para pedir el respaldo del Congreso de los Diputados al tope del gas, que debe ratificarse mañana en el Congreso y que asegura tendrá muy pronto el visto bueno de Bruselas. El presidente ha comparecido hoy para explicar las conclusiones del último Consejo Europeo y ha aprovechado para pedir de nuevo a los grupos que apoyen la prórroga del plan anticrisis del Gobierno. Noelia Ontoria.
Sí, pronto, muy, muy pronto, es la promesa que hacía esta mañana el presidente del Gobierno sobre la aprobación definitiva de la Comisión Europea a la llamada excepción ibérica, que va a limitar el precio del gas en el pool eléctrico y que conseguirá reducir nuestra factura entre un 15 y un 20%, lejos, eso sí, de las cifras por encima del 30% que manejaba hasta hace tan solo dos semanas el Palacio de la Moncloa. Mañana, de hecho, debe ratificarse en el Congreso el decreto que avala la intervención en el precio del gas, aunque la portavoz del PP, Cuca Gamarra, cuestionaba votar un timo, votar la nada.
Y pronto, muy pronto, el Colegio de Comisarios de la Comisión abordará la notificación del mecanismo ibérico de la electricidad, es decir, el tope de los precios al gas que se usa para producir la electricidad. Estamos convencidos de que la Comisión aprobará este mecanismo, lo que supondrá una rebaja de entre un 15 y un 20% de los precios de la electricidad para las familias y las empresas de nuestro país. Pero también, y esto es relevante, un importante efecto de protección frente a las subidas futuras del precio del gas en los mercados internacionales.
¿Está usted en condiciones de asegurar que mañana lo va a traer a convalidar con el OK de Bruselas? Por cierto, ¿puede usted confirmar que 1.400 millones de euros de los españoles van a ir destinados en relación a ese Real Decreto a financiar el gas de Francia, de Marruecos y de Portugal? ¿Por qué nosotros tenemos que pagar la factura de otros? Porque esto lo pagan todos los españoles.
Pedro Sánchez confía en cualquier caso en esta medida para reducir la inflación mientras espera que la Unión Europea cambie el paso y fije un precio al gas y reforme, como planteaba la presidenta de la Comisión Europea esta mañana, la estructura del mercado eléctrico. A largo plazo también se trabaja en la prórroga por 3 meses del plan anticrisis. Sus socios de Podemos le piden que lo lleve hasta diciembre y desde el PNV, Aitor Esteban llamaba a repensar las medidas aprobadas.
La inflación no va a ser tan estacionaria. Ahora ya lo sabemos. Algo igual podremos reducir, pero no va a ser tan estacionaria. Y el panorama es preocupante. Por lo tanto, hay que ir pensando más en medidas estructurales que medidas coyunturales, como va a poder ser seguramente el decreto que nos van a plantear, que tampoco conocemos.
Desde Vox, Santiago Abascal acusaba a Pedro Sánchez de estar sometido a los intereses de Bruselas y de Marruecos y le instaba a recuperar la soberanía nacional, mientras calificaba de fanatismo climático el discurso del presidente. Sánchez ha terminado señalándoles como herederos de la élite franquista.
Una de las medidas que se prorrogarían sería la bonificación de 20 céntimos en los carburantes y las ayudas directas a los transportistas, que lo consideran insuficiente y amenazan con un nuevo paro a partir del 30 de junio si el gobierno no cumple su compromiso de aprobar la ley que prohíbe contratar a pérdidas. Manuel Hernández, presidente de la Plataforma en Defensa del Transporte por Carretera, en Telemadrid.
Nosotros estamos esperando a la fecha que la ministra nos dio para que esa ley que necesitamos, que prohíba la contratación a pérdidas en el sector del transporte, pues vea la luz. Y por este motivo, pues sí le mandamos un escrito al ministerio comunicándoles que para el día 30 de junio hay un compromiso al que no nos pueden fallar, porque de hecho es la única medida que nos puede garantizar no trabajar perdiendo dinero.
De vuelta al Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez se ha quedado solo en su defensa del cambio de posición sobre el Sáhara. El presidente del Gobierno ha instado al resto de partidos a mover posiciones, pero los grupos parlamentarios, incluidos sus socios y aliados, han pedido una rectificación al Ejecutivo. Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha defendido una vez más que el plan de autonomía marroquí para el Sáhara es la base más sólida y realista para resolver el conflicto. Un plan que ha dicho apoyan otros países como Francia, Estados Unidos y Alemania.
Que tenemos que mover nuestras posiciones, evitar activamente un agravamiento del conflicto y favorecer un marco de diálogo para una solución política acordada. España tiene un interés especial en la resolución de este conflicto y no cabe seguir gestionándolo como una espera indeterminada. Se trata de resolverlo.
El presidente del Gobierno ha asegurado que se abre una nueva etapa de confianza recíproca con Marruecos y de respeto mutuo para evitar todo aquello que ofende a la otra parte, y ha puesto este ejemplo.
Nosotros no aceptamos, señorías, que se hable de Ceuta y Melilla como ciudades ocupadas, porque son territorio español, son territorio europeo, internacionalmente reconocido.
Sus explicaciones no han convencido ni a su socio ni a sus aliados, que le han pedido que rectifique. Pablo Echenique, Unidas Podemos, Aitor Esteban, PNV.
Marruecos es la potencia invasora. Y el pueblo saharaui es el pueblo agredido, que lo que tenemos que hacer como país es defender la posición de la ONU, que es la libre determinación del pueblo saharaui.
Hay unos perdedores netos, que son los saharauis, y que son la moneda de cambio. Aquí también hay posiciones hipócritas por parte de algunos partidos políticos.
Alusiones de Esteban al PP, que cree que comparte la posición del Gobierno sobre el Sáhara a pesar de sus críticas. La portavoz de los populares, Cuca Gamarra, ha instado al Ejecutivo a volver a la neutralidad. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha lanzado una advertencia a Marruecos.
Le exigimos que vuelva al marco de Naciones Unidas que nunca debió abandonar. Esa es la neutralidad activa para ayudar a buscar un acuerdo que sea aceptado por todos.
Que el cambio de posición en el Sáhara solo le compromete a usted. No a esta Cámara y no, desde luego, al próximo Gobierno de España.
También la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha recriminado a Sánchez que no acudiera al Congreso antes de comprometer la posición de España sobre la excolonia.
En los pasillos del Congreso también ha habido referencias hoy a la investigación que Hacienda ha abierto al rey Juan Carlos por las cacerías a las que fue invitado tras abdicar en 2014, según ha desvelado El Mundo. La agencia tributaria le ha requerido que justifique quién pagó los vuelos y los gastos derivados de esas monterías. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura desconocer esa inspección.
Sabéis que la agencia tributaria es independiente en el desarrollo de sus actividades y además confío plenamente en ella. Creo que siempre ha demostrado su profesionalidad. No puedo decir más nada ni tengo ninguna información.
Fuera del Congreso, un grupo de familiares de las víctimas del pesquero Villa de Pitancho, que se hundió en aguas de Terranova en febrero, se han concentrado para pedir al presidente del Gobierno que les reciba y que facilite una operación de búsqueda ya en el barco sumergido. María José de Pazo es la hija de uno de los desaparecidos.
Sabemos
que no hay fundamento ni técnico ni legal para denegar esta operativa de bajar al barco. Queremos que sea, que es una petición sin color político, que es una petición humanitaria, que es una petición para obtener pruebas para que haya una investigación.
Un par de apuntes del exterior. La Casa Blanca ha confirmado hace unos minutos que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajará a España el 28 de junio para participar en la cumbre de la OTAN, después de asistir en Alemania a un encuentro del G7 en el que será protagonista la guerra de Ucrania. Y todavía en el exterior, el primer ministro Boris Johnson ha protagonizado su primera comparecencia en el Parlamento británico tras superar de manera muy ajustada la moción de censura interna en su partido. Londres, Alfredo Benito.
Era la primera comparecencia en el Parlamento de Boris Johnson tras su pírrica victoria del lunes en la moción de confianza, y la entrada al hemiciclo del primer ministro ha mostrado de nuevo la enorme división en su grupo. Aunque muy ruidosos, solo unos pocos han coreado a Johnson, mientras otros muchos mostraban un silencio significativo. No ha sido extraño, pues, que la primera pregunta de la sesión, por parte de una diputada laborista, haya hecho referencia a esa falta de unidad. Angela Eagle le ha dicho a Johnson que por qué deberían confiar los británicos en él si ni siquiera 148 de sus diputados lo hacen. El primer ministro ha admitido tener enemigos políticos en sus filas, pero ha asegurado que es por su extraordinaria gestión al frente del gobierno y ha afirmado con contundencia que nadie ni nada le apartará de su puesto. Una falta de autocrítica que no comparte la población, si hacemos caso a la encuesta publicada esta mañana por YouGov. El apoyo popular a Johnson sigue en caída libre. Un 68% piensa que su gestión es negativa y solo un 26% la aprueba. El clima de hoy en la Cámara también ha sido un reflejo de la crispación política que vive el país. Muchos nervios, muchos gritos y el portavoz del hemiciclo sugiriendo a algunos que se calmen tomándose una taza de té. Sorprendentemente, el líder de la oposición, el laborista Keir Starmer, no ha utilizado su pregunta para referirse a lo sucedido el lunes, sino para criticar el estado del sistema público de salud desde que Johnson está en el gobierno. Habrá que esperar a las dos elecciones parciales del próximo 23 de junio para saber el primer efecto real de la división en el Partido Conservador.
Noticias 14 horas.
Pepe, ¿cuántos pisos has alquilado esta semana?
Creo que 10.
¿Cómo?
Claro, con Cuota no pierdo el tiempo haciendo visitas a inquilinos que no encajan. Cuota te encuentra el mejor y además lo garantiza contra pagos y daños y es totalmente gratis para el propietario. ¿Qué esperas a trabajar con Cuota? Llama al 642-815798 o entra en cuotarent.com.
El partido de la Onda con el deporte madrileño. El jueves, en el partido de la Onda, nos volvemos a poner la camiseta de la selección española.
Desde las 8:30 de la tarde, tercer partido de la Liga de Naciones ante Suiza en Ginebra.
Duelo que va camino de convertirse en un clásico de fútbol de selecciones.
Y no le ha ido nada mal a la roja con los suizos. Solo una derrota en 23 partidos.
Que continúe la racha. Sonido Onda Madrid.
¿Buscas un campamento de verano para tu hijo o hija adolescente? Jarama Teens es un campamento ideal para su crecimiento personal. Fortalecerá su confianza y aprenderá a relacionarse de forma positiva. De 12 a 16 años. Talamanca de Jarama, Madrid. Español o inglés. Entra en campamentosdeverano.com. El campamento de verano que estabas buscando. Campamentosdeverano.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Phoenix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de julio, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Tiempo en este informativo para la información y las propuestas culturales que nos trae, como cada día, Isabel García Regadera. Isa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Elia. Pues empezamos por una propuesta teatral. El actor, cantante y humorista Pablo Carbonell protagoniza una versión de Eduardo Galán de la clásica comedia de Plauto, Mercado de Amores. Se va a poder ver entre hoy y el 12 de junio en el Teatro Reina Victoria, dentro del Festival de Teatro Clásico de Mérida, pero aquí en Madrid. Manolo Calderón.
Carbonell protagoniza una versión de Eduardo Galán de la comedia de Plauto.
Pánfilo es un hombre que quiere a todo el mundo y sobre todo a las mujeres y el dinero. Es un personaje codicioso y bastante soberbio, pero es un patán.
La pieza posiciona al público en la antigua Roma, donde regresa Herotía, la hija de Pánfilo, el mercader más rico de la ciudad. Pero no vuelve sola, le acompaña el esclavo Carino, de quien se enamoró estando en Grecia. Sin embargo, para que su padre no conozca la aventura, lo disfraza de mujer para presentarlo como esclava.
¿Quieres volver a ser libre y casarte después conmigo?
Sí, mi amor, sí. ¿Pero quién se va a creer que soy una mujer?
Pero su plan no sale como ella había pensado, pues tanto Pánfilo como el esclavo Olimpión se enamora de Carino pensando que es una mujer.
Estos días, a ver si me atiendes con un poco más de pasión, que te veo muy distraído con la esclava de Herotía.
¿Yo?
Sí, tú. No disimules ahora.
Junto a Pablo Carbonell están Víctor Ullate Rocha, Francisco Vidal, Ani Hernández, José Sáenz y Esther Toledano, dirigidos por Marta Torres.
La Fundación SGAE ha organizado Saura Integral de Música y Luz, un ciclo que repasa la estrecha relación entre el cine de Carlos Saura y la música a través de una recopilación de 9 de sus películas más emblemáticas. La muestra repasa 4 décadas de la carrera cinematográfica del creador aragonés e incluye cintas que plasman su fascinación por el flamenco, como El amor brujo, Bodas de sangre o Carmen, hasta el 18 de junio en la Sala Berlanga. La exposición colectiva Si las palabras hablaran, que abarca desde escultura, vídeo, fotografía e instalaciones, es el resultado de la tercera edición en España del programa joven de la Fundación Sandreto Rerre Baudengo. Formar a jóvenes comisarios y promocionar el tejido artístico español a nivel internacional es la vocación de este programa de residencias. Ana Ara es la comisaria que coordina la muestra.
Estamos en Montoya 8, en una antigua mercería que hemos adaptado y hemos transformado en un espacio expositivo con la exposición titulada Si las palabras hablaran, que recoge la obra de varios artistas españoles, en concreto 13, cuyas obras trabajan o tienen algún tipo de relación con la comunicación, con cómo podemos comunicarnos, cómo podemos hablar, transmitir conocimientos sin que siempre tengamos que utilizar la palabra verbal.
Getafe quiere ser referencia en el mundo del flamenco, para lo que ha creado un certamen. Satafi Flamenco es como se llama el Festival Internacional de Guitarra de Acompañamiento al Cante, que este mes de junio celebra su primera edición. Un concurso para el que quedan pocos días para inscribirse. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. El inicio del verano se va a convertir en una gran cita getafense con ese patrimonio cultural inmaterial que es el flamenco. El evento retará a los aspirantes al premio a preparar piezas que rescaten palos poco empleados, como por ejemplo caña o polo, zambra y la mariana. Aunque hay más categorías. Concejal de Cultura Luis Domínguez.
Hay 3 modalidades de participación: acompañamiento de toques libres, que pueden ser la malagueña, taranta o granaína; acompañamiento de toques con compás, sería la fundación, con cantillas, alegrías, sigrilla, bulerías, tangos, soleá por bulerías, etcétera.
Y es que Getafe tiene una dilatada tradición flamenca.
Tenemos un festival flamenco ya en la ciudad, una flamenca. En septiembre tenemos una programación estable de flamenco, tanto en el teatro como en los diferentes barrios.
Viven el flamenco de una forma muy intensa y por ello quieren convertirse en el centro de referencia de esta expresión artística resultante de la fusión del cante, el baile y el toque.
Por eso desde Getafe queremos rescatar ese papel central que ha tenido la región de Madrid, para rescatar el papel de ese espacio en el que venían los artistas a triunfar. De tal manera que Getafe quiere situarse como ciudad anfitriona de los principales festivales de flamenco.
Tras la preselección de los candidatos, el Teatro Federico García Lorca acogerá las finales del certamen, que se celebrará del 30 de junio al 3 de julio. Los participantes optarán a premios de hasta 2.500 euros y además el ganador de la categoría especial tendrá pase directo a la semifinal del Festival Internacional del Cante de las Minas. Un poco antes, el fin de semana del 24 al 26 de junio, y para abrir boca, habrá una programación con actuaciones de la Fundación Gades, el Coro de Mujeres Vocal Arts y la San de Son. Pero también estará ella, Loreto de Diego, a quien escuchamos.
Absolutamente.
Cambiamos de tercio con Fangoria. Vamos a despedirnos. Fangoria y Nancy Rubias inauguran una de las citas ya habituales del verano, el ciclo de conciertos Las Noches del Botánico. Arranca hoy con la que ya es su sexta convocatoria. Lo hace con el cartel de entradas agotadas para este primer concierto. Y la cita, recordamos, Fangoria y Nancy Rubias en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, que es el que está en Ciudad Universitaria.
Nos quedan 2 minutos, vamos a repasar lo que les hemos contado desde las 2 con la ayuda de Enrique López. La Comunidad de Madrid regula por primera vez el currículo de educación infantil.
A partir del próximo curso, los 250.000 niños de ese tramo que hay en la región tendrán conocimiento de las ciencias y el inicio de lenguas extranjeras. Además, se sumará una sesión diaria de 45 minutos para lectura y escritura y otra sobre las matemáticas. Enrique Osorio es consejero de Educación.
Hemos eliminado uno de los fines del currículo elaborado por el Ministerio y aprobado por el Gobierno de la Nación, que ponía como finalidad de esta etapa educativa contribuir al desarrollo sexual de los niños de 0 a 6 años. Sinceramente, pensamos que no es un fin determinante en esta etapa.
El Ejecutivo Regional celebra que el Supremo haya admitido a trámite su recurso contra el currículo de bachillerato.
También se ha mostrado satisfecho con la suspensión de las medidas cautelares que había pedido Comisiones Obreras para el decreto sobre la titulación en la ESO, entre otras cuestiones. La izquierda acusa a la presidenta de empeñarse en una guerra educativa contra el gobierno de Pedro Sánchez. Escuchamos a Carolina Alonso, Juan Lobato y Mónica García.
Ayuso sigue inmersa en una guerra judicial contra el gobierno de España y los sindicatos, como estrategia para no hablar de su modelo de educación en Madrid, que está fracasado.
Ya está bien de que el gobierno de Madrid se dedique todo el día a generar polémica, enfrentamientos, impugnaciones.
Confiamos en que la justicia garantice que en Madrid se tienen los mismos derechos que en el resto de comunidades autónomas y no se perjudica a los alumnos por el ansia de confrontación.
Madrid, capital de la innovación y el emprendimiento, con el South Summit. Desde hoy hasta el viernes, el mayor evento de startups, es decir, empresas emergentes en el sur de Europa con 200 inversores, se celebra en la nave de Villaverde. Gracias por habernos acompañado. Les esperamos mañana de nuevo a las 2. Feliz tarde.